Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es radio.
Las 12 y 16 minutos, me encanta este momento que el estudio se llena de alegría. Con
a mí también.
Carmen Carbonelli, L de libro.
Me gusta mucho, pero ya somos uno de los programas más escuchados del fin de semana.
Sí,
aquí
hombre,
me lo cuajo yo sola, pero...
L de claro que sí. El fin de semana.
Si los
después,
oyentes...
Después va L de libros. Y en tercer lugar, muy lejos, Luis del Pino. Pero
bueno,
pero muy,
Luis del
muy
Pino,
lejos.
Coche Escoba, muy lejos. Te quiero decir.
Vamos, sí, porque nos da pena.
Si los oyentes escucharan todo lo que se habla fuera de micro, cuando la luz no está encendida... Es que, yo no sé, los datos de audiencia, vamos, serían la leche.
Estamos hablando, para que se hagan una idea de la creación, con lo que Dios hizo el mundo en 7 días.
El yoísmo.
Más podemos decirle.
Exacto.
El yoísmo.
El yoísmo.
Oye,
el yoísmo. Primero yo y luego yo.
Y después yo.
Hablábamos también de que, como se hizo en 7 días, se nota que alguna cosa flojea, ¿no? En plan, que si hubiera dedicado 10 días, que no hubiera pasado nada.
Mucho
¿no?
mejor.
Menos mal que siempre nos quedarán los libros, Carmen.
Mucho menos mal.
Porque todo está en los libros.
Todo está en los libros, así dice la
todo
canción.
Todo está en los libros.
Bien bonita canción, ¿eh?
Sí, hombre, bueno, aute,
es que,
aute.
El caso es que os traigo un reto, vamos del reto histórico al reto lector.
Venga, perfecto.
Que es lo que os propongo a raíz de un libro que me han regalado, un libro, un cuaderno, un poco de todo, que me han regalado los Reyes Magos, que se han portado muy bien, porque como yo me he portado muy bien, pues lógicamente tenían que corresponder. Os traigo un cuaderno de lecturas que ha publicado la editorial Austral.
¿Sí?
Hay muchos cuadernos de lecturas por ahí, pero este que me han regalado a mí es bastante chulo y os lo quiero recomendar. ¿Qué es un cuaderno de
Eso
lecturas?
Eso te iba a decir, ¿qué es un cuaderno de lecturas?
Bueno, pues es que ya hemos perdido un poquito la costumbre, la sana costumbre de hacer fichas, de hacer reseñas. Esto se hacía mucho en el colegio,
qué
¿no?
Bonito.
Te leías un libro y hacías una pequeña reseñita en una ficha para saber o luego recordar que te habías leído ese
esto
libro.
Esto es lo que debería comprar para no desgraciar los libros, que
ojo,
es lo que hago yo.
No, que es compatible. Puede usted subrayar así fuerte, doblar las páginas, puede mancillar la labor del editor y a la vez cumplir con este cuaderno de lecturas. En definitiva, esto es un planificador de lecturas y nos sirve para ver los libros que has leído y los que nos quedan por leer, ¿no?
Muy bien.
Está muy bien, como comenzamos el año, pues comenzar con buenos propósitos, que es un clásico, ¿no? Cada vez que arranca una
no
época
se cumple
así.
Ninguno luego, ¿no?
Claro, pero
bien,
bueno,
bien,
lo importante es plantearse un propósito y
bien.
Si tienes una herramienta que te ayude, pues bueno, pues te ayuda a seguir adelante. En este caso, este cuaderno lo que hace es que nos propone una serie de pautas para que nos animemos a la lectura. Hay gente que lee muchos libros, pues 10, 12 al año, uno por cada mes, que es una cifra bastante buena.
No está mal.
No, está bien la media.
Oye, ¿cuántos quisieran? Está bien.
Ojo, hay muchos profesionales que se leen más de un libro por semana. Nosotros, por imperativo legal, nos toca.
2, 3, ando yo.
Y a mi derecha, 2 a la semana.
Exacto, que vas devorando...
Bueno, ya, si te crees que Carmen se queda
no,
atrás.
Ya.
Devoras páginas. Y es verdad que hay muchos que me los tengo que leer en diagonal.
En diagonal.
Eso es
una lectura
pena,
rápida.
Porque luego dices, semana
La novela es complicada, leerla en diagonal, por ejemplo, no tiene mucho sentido el ensayo, bueno, quieres
claro,
que no.
Te dejas cosillas por ahí, pero es verdad que es que, en fin, el tiempo aprieta y si te tienes que leer libros a la semana, pues es
no
te da tiempo. Pero para que os hagáis una idea, en España se editan 80.000 libros al año. Es que no nos da tiempo a leer todo.
Buah.
Para que se hagan una idea los oyentes, el Estadio Santiago Bernabéu tiene como 80.000, 70 y pico mil butacas, ¿vale? Pensad en el Estadio Santiago Bernabéu. Un libro en cada butaca.
En cada butaca.
Cuando
Oye,
se hacen comparaciones con estadios de fútbol, ya me parece que va a ser algo alucinante.
Pero escucha, ¿no?
Porque
pero
la capacidad
está muy bien.
Es muy grande.
Imagínense antes de un partido de fútbol que les dejen a todos ahí su librico.
Pues estaría muy
y
bien.
Y después del partido se van con el libro debajo
sí.
del brazo.
Hay algunos mejores que otros, efectivamente.
No pasa, tú estás conmigo en que se imprime, se edita
imprime,
demasiado.
Se edita demasiado. Y además yo en alguna ocasión he hablado de la autoedición, que a veces el filtro editorial se dice poco. Pero el filtro editorial a veces es adecuado, porque con la autoedición hemos conseguido que lleguen a diferentes puntos de venta algunas obras que es que a veces tienen faltas ortográficas, que dices, bueno, es que este libro... Lo que pasa es que, claro, como cada uno puede hacer lo que quiera con su libro y... Está ese famoso refrán de ten un hijo, planta un árbol
bueno,
y escribe un libro.
No es necesario.
¿Pero por qué?
No es necesario.
Es que hoy en día escribe un libro cualquiera.
Claro, entonces ha dejado un poquito de tener mérito. Entonces, lo del filtro del editor, sí que es verdad que grandes obras que nos han llegado a través de la autoedición.
También es verdad, sí.
Pero
la
verdad
no,
es que son
las menos, son las menos.
Cuando de repente una editorial tiene un grupo de lectores que son los que se dedican a hacer esa función de filtro, pues por algo será, ¿no?
Totalmente.
También. Bueno, el caso es que os traigo este reto lector en el que tiene que cada uno poner al principio del cuaderno de lecturas cuántos libros quiere leer al año, ¿no? Para
vale.
que cada uno se plantee cuál es su meta.
Muy bien.
Para, en un momento determinado, cumplirlo. Y en un momento determinado, si depende, dice, bueno, pues yo me quiero leer qué sé yo, 10. Pues nosotros le invitamos a que llegue a 12. ¿Por qué? Porque a través de este cuaderno se nos plantea un reto, que cada mes del año optemos por algún tipo de libro. Por ejemplo, enero, que nos leamos un libro sobre libros.
Bien.
La metaliteratura.
Me gusta.
¿No? Un libro sobre libros. En febrero, un libro recomendado por tu librero. Vaya usted a la librería.
Qué bueno. Eso
está abre bien. Con su librero. Pero hable no el clásico, recomiéndame un libro, que solo puede decir cualquiera.
No.
Dígale, oiga, me gusta este género, me gusta este autor.
Que te aconseje, que claro, te como cuando uno va a una tienda y dice, quiero esto, ¿no? Pues igual, el librero está ahí
sí,
también
para aconsejar. Igual que te asesoran, ¿no? En la imagen a la hora de comprarte un vestido, pues para comprar un libro también. Oye, hablando de géneros, y ahora sigues con los meses, ¿cuál es tu género favorito, Carmen?
Pues mira, a mí me gusta en general mucho la ficción. Y dentro de ficción hay un montón de cosas, pero con el que no puedo es con la ciencia ficción.
Ya, no.
Se me atraviesa. Ya. No puedo. Yo he discutido muchas veces con Daniel Rodríguez Herrera, que es un fanático.
Sí, claro.
Es que no entro en el juego al final. Mira que me ha recomendado Asimov, Terry Pratchett.
Desconectas de la lectura.
Que no termino de entrar. Pero me pasa tanto para ficción en cuanto a literatura como cinematográfica. La Guerra de las Galaxias es mi asignatura.
Fíjate, pues yo al contrario. Al contrario, puedo ver cine de ciencia ficción y sí me atrae, sin embargo, en lo literario me echa más para atrás.
No, pues yo ahí tengo como una barrera y mira que me lo he propuesto, ¿eh? De hecho, una de las partes de este reto lector es acercarme a ese género, al de la ciencia ficción, y por lo menos leer algo que
claro,
que bueno, vale,
pues
es
mira,
verdad.
Sí.
Es un mundo desconocido, claro, un mundo irreal.
Las crónicas marcianas, maravilloso.
Pues ves,
Bradbury.
Yo ahí que choco. Choco con eso. Os cuento más cosas que vienen en este reto. Por ejemplo, para marzo, un libro que te regalaron. Aquí tengo yo que decir que hay un problema, y es que muchas veces la gente regala libros no pensando en la persona que los recibe, sino pensando en uno mismo.
Como el regalo.
Claro.
Esa persona que regala pensando en ella misma, y dices, no, hombre. Dice, voy a comprarle esto porque a mí me gusta. No.
Esa camisa de los chichos
por
que
ejemplo,
te gusta a ti.
Esa camisa de los chichos, pero ¿por qué tengo yo que ponerme
ojo,
eso?
Tu estilo, ¿por qué?
Esto pasa mucho entre las hermanas. Dices, bueno, se lo regalo, luego no se lo pone, me lo pongo yo.
Fija, si hablo desde la experiencia.
Ahí está la picaresca, la picaresca.
Respirando por la herida. En fin.
A colocar lo que no quieres, básicamente.
Más retos que nos proponen. Pues, por ejemplo, un libro cuyo protagonista es un animal. Bueno. Una novela gráfica. Un truco. Crime, que eso es lo de novela negra, pero basada en una historia real.
Anda.
El ejemplo del true crime perfecto, el crimen verdadero, es A Sangre y Fuego.
Bueno, claro.
Que luego también hay mucha polémica sobre si realmente era un crimen real que fue narrado por Truman Capote.
No se sabe.
En fin, queda ahí como ese velo. Por ejemplo, un libro publicado en el año que naciste. Qué bonito, ¿no?
Bueno.
Tienes que retrotraer muchos años, otros menos.
O menos, efectivamente.
Elia, antes de ayer.
La Odisea. La Odisea, que efectivamente tendría que leer la Odisea, la Ilíada. ¿Eh? Una rapsodia de estas, ¿verdad?
No le hagan caso. Si
no,
es que
es
fue,
verdad.
Si es
verdad,
que fue
en los cantares caso, de Gesta.
En el caso de Elia es un libro ejemplo, de actualidad.
Totalmente.
Una novedad,
hombre,
prácticamente.
Es novedad, actualidad pura y dura.
Fíjate, más cosas. Un libro publicado póstumamente. Algún clásico. Y de hecho...
Fíjate, libros póstumos, Carmen. ¿Cuántos se están también recuperando? Y eso está bien. Hay algunos que merecen la pena. Porque estarás conmigo que hay autores que... han dejado más obra después de muertos que vivos.
Sí, eso es verdad. Mira,
por esos legajos que dejan esos diarios, esas cartas al amante de turno, al primo de tal, que les dice, quémalo, y luego no lo queman.
Que además eso yo muchas veces he discutido, a mí a veces me parece incluso una traición.
No está bien, si
no
el autor
bien.
Dijo, te lo dejo para que lo quemes.
O obras incompletas, obras con las que el autor en su momento no estaba completamente satisfecho.
Totalmente.
Dices, no, es que realmente es una obra maestra. Bueno, pues si no
ya,
lo quería sacar...
Pero no quería sacar.
Poco...
Hay que respetarlo. No está bien, estoy de acuerdo. ¿Qué más?
Es una violación un poco de la intimidad.
Sí.
Fíjate, respecto a los clásicos, también nos hace una sugerencia dentro de este cuaderno de lecturas que no solo nos vienen los retos, sino que también hay una especie de ficha para que vayas apuntando...
Está muy bien.
...el autor,
una
la editorial,
agenda.
Para que hagas tu especie de reseña particular. Hay otras muchas secciones, como por ejemplo, en el reto te recomiendan que leas algún libro de algún lugar en el que has vivido. Pues, por ejemplo, hablabas tú antes de Astorga.
Sí.
Pues tienes que leer un libro ambientado en Astorga.
En Astorga.
Para recordar, por así decirlo, esa época tuya.
Esa época.
O, por ejemplo, que viajas a algún país así un poquito desconocido y dices, pues una buena manera de meterme en la cultura...
Es leer, sí.
Sí, no la guía solamente.
Exacto, sino un libro ambientado allí, que te cuente un poco.
O un autor de aquel lugar.
Exacto.
¿No?
Luego incluye unas reflexiones sobre ese reto lector para cuando uno lo termine, si lo termina, que incluye de hecho una de las preguntas de, oye, ¿has conseguido terminar este
12 libros es un propósito muy bueno, ¿eh? Uno al mes, perdona que te diga, pero está muy bien.
Y te viene también una especie de sección sobre clubes de lectura, que esto con lo de los confinamientos es algo que está, entre comillas, un poco apagado. Y es curioso, porque no tendría por qué ser así. Ahora es cuando más fácil tenemos lo de montar un club de lectura, ¿no? Claro. A través de videoconferencias. En fin, pues eso, si has conocido algún libro a través de un club de lectura.
Oye, qué interesante los clubes de lectura, ¿eh?
La verdad es que este cuaderno es bastante completo, porque luego en un momento determinado, ¿qué ves que no estás fuerte para leerte un libro cada mes? Pues hay una opción de cinematografía. Ah. Y así puedes ver alguna de las películas.
Ah,
concretamente,
bueno.
De las películas clásicas, hay una sección que se llama Visto o Leído, en la que te ponen pues películas de las que hay versiones, obras literarias de las que hay versiones cinematográficas, como por ejemplo Harry Potter, El Conde de Montecristo, El Señor de los Anillos, claro. Matilda, El Padrino, Drácula, Mujercitas, en fin, es que hay una lista bastante, bastante
bueno,
grande.
Bueno, de Matilda, pasó sin pena ni gloria la efeméride que creo que fue el año pasado. Claro, como se nos han pasado tantas, creo que eran no sé cuántos años de su muerte, pero ahora mismo no lo sé. Pero bueno, en fin, que está muy bien.
Sí, además, no solo películas, sino que de un tiempo a esta parte hay también series de televisión.
También.
Así que nada, un reto bastante complejo, pero abordable.
Lo de las pelis está muy bien, porque luego llegas también el hortera de turno y dices, no, a mí me gustó más el libro. Y dices, ya, bueno.
Ya. ¿Me vas a dejar hacer una foto a ese cuaderno de lecturas? Me parece una idea fantástica.
Si lo terminas por escribir y rellenar, te puede quedar incluso una guía muy bonita para... Para ti,
para el recuerdo. Pues sí.
Para el recuerdo, es como un diario de lectura.
Y además también te dice, bueno, que son 12 libros los que hay que leer, te puede durar un año o te puede durar más.
Sí.
Habrá quien lo termine antes de que termine el año y habrá quien de repente diga, bueno, pues mira, es que solo he cumplido 6. Bueno, pues siga adelante con el reto. Si tampoco en un momento determinado te pone cada género un mes o cada reto un mes.
Es bonito porque tú completas esa guía, Carmen, y a lo mejor a mí me la dejas el año que viene con tu guía completa y yo a partir de ahí puedo también guiarme para leer cosas.
Efectivamente, puede que no sea individual, sino en una familia, que lo tengan en casa. Es un libro con tapa dura, tiene la correspondiente gomita como la clásica Moleskine.
Moleskine, efectivamente.
Son aproximadamente 200 páginas. Hay fichitas más cortas, hay fichitas más largas para que cada uno vaya viendo en qué encaja. También pueden recopilar algunas frases que les inspiren.
Esto es bonito.
Incluso si se animan, hay una especie de storyboard, que es como se llama tradicionalmente a la guía o la planilla con la que se escriben los cómics.
Sí, las viñetas.
Si se animan, pueden probar con la novela gráfica y ustedes mismos
hacer
dibujos.
Hacer los garabatos ahí. Yo,
sí,
no,
se anima. Yo
no,
tampoco.
No, porque yo soy del 6 y el 4, la cara de tu retrato.
Bueno,
¿sabes?
Eso para mí es mucho.
Mira, pero en uno de los meses te propone que te leas un libro que te han regalado. A mí de verdad que esta idea del cuaderno de lecturas me parece una idea fantástica para regalar. Pues sí. Porque es muy diferente, ¿no?, a lo que estamos habituados.
¿Quieres propósitos nuevos? Toma, pues lees, ¿no? Eso. Sí, está muy bien.
Imagínate un cuaderno de obras de teatro.
Por ejemplo,
ahí lo lanzo, ahora que nos vamos a ir al kamikaze. Yo tengo mi libretilla.
Ella como Juanma tiene el libro de los renglones torcidos, no de Dios.
El suyo.
El suyo propio.
El suyo particular.
Sí, porque como escribe a oscuras en el cine, entonces se le van yendo los renglones y eso es un desastre. Y María tiene el suyo de teatro, que sí lleva los renglones un poquito más... más rectitos.
Sí, más enderezados.
Más enderezados y apunta esas frases que a ella le han gustado de las obras de teatro. Así que, oye, Carmen, esta noche os escuchamos.
Eso es, esta noche vamos a hablar de un libro.
¿Cuál?
No, ¿de un libro?
No. Bueno, ¿de libros? ¿Un libro? No.
¡Qué locura, Carmen!
I don't believe.
Salta la noticia, señores. No, voy a decir
Salta esto. La noticia.
Es un libro que está causando sensación en redes sociales. Se llama Feria, lo escribe Ana Iris Simón. Bueno, ya os contaremos de qué va este libro porque tenéis
no
que
es pariente, ¿no? De...
No.
No, de Fernando.
Bueno, no he preguntado.
A ver si va a ser pariente de Fernando.
Sí.
Bueno, pues si es pariente, regálale unas almendras.
Unas almendras.
Que luego le entra a todos. ¡Comí una almendra!
Venga, vámonos al teatro, chicas.
Carmen, muchas
luego.
Gracias.
Adiós.
Lo tuyo es puro teatro. Falsedad bien ensayada. Estudiado simulacro, fue tu mejor actuación, destrozar mi corazón. Y hoy que me lloras de veras,
recuerdo tu simulacro. Y perdona, perdona que no te crea. Me parece que es teatro.
Pues yo creo que queda claro que nos vamos al teatro.
Hombre, desde luego, y además en esta obra que se mezcla el teatro puro y duro, el drama, también teatro psicológico, ¿no?, que se llama un poco el musical, porque estamos hablando de canciones, las canciones, María.
Sí, el director de esta obra, Las Canciones, que afronta además su último, bueno, ya el último fin de semana, el pasado aquí en Madrid, en el Pavón Kamikaze, que además me da mucha pena anunciar que es un teatro que va a cerrar sus puertas a final de este mes de enero. Vaya. El pandemonio este que nos está tocando vivir parece, bueno, pues que no ha podido en este caso con el Teatro Kamikaze, y es una obra que se inspira en los personajes y situaciones del estilo teatral de Chekhov. Mesíez consigue abordar el deseo de lo que hay detrás de la escucha y el deseo de poder detenernos en él. A mí me gustaría preguntarle ya a Pablo cómo nace esta obra y qué vamos a poder ver y escuchar importante en ella. Buenos días, Pablo.
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están?
¿Qué tal? Cuéntanos.
Bueno, Las Canciones nace del deseo un poco de entrar en el mundo de Chekhov y también, en realidad, de juntar dos deseos. El deseo de entrar en el mundo de Chekhov, que decía recién, y el deseo de detenernos a escuchar, de hacer una función en donde la escucha esté puesta como en primer plano. Habitualmente en el teatro uno va a ver cosas, ¿no? También escucha, pero es como que manda siempre la mirada. Y aquí queríamos ver qué pasaba si dejábamos que quien organizara un poco la historia y las sensaciones fuera el sentido de la escucha.
Dice, bueno, que el humor nos salvará, ¿verdad, Pablo? Pero la música, de alguna manera, también puede ser un camino a esa salvación, ¿no? La música siempre es inspiradora, estimulante en todos los sentidos.
Totalmente.
En la tristeza, en la alegría, en la pena, en el dolor, siempre llega, atraviesa.
Sí, de hecho, a mí lo que siempre me llamó mucho la atención, concretamente de esa forma de música que son las canciones, es el modo en que nos pueden cambiar el día, el estado de ánimo y a veces hasta la vida, ¿no? De repente ponerse a escuchar una canción con detenimiento y dejarse hacer por lo que la canción nos haga, puede ser una experiencia muy transformadora, ¿no? Y la prueba, lo comprobábamos cada día en las funciones, viendo el modo en el que la gente realmente termina transformada después de escuchar la música, ¿no? Como pasa en los conciertos, es muy impresionante la vitalidad que se despliega en los conciertos de música, ¿no? Y un poco también por envidia de lo que pasaba en los conciertos, quise hacer una obra en donde pudiera circular ese tipo de energía tan vivificante que es la que nos da la música.
Es curioso porque yo esta semana pensaba que la acción de escuchar canciones nos acompaña incluso antes de nacer, ¿no? El feto cuando está en el vientre o en el útero de su madre, la madre se pone música y el bebé se supone que lo escucha. Entonces,
lo escucha.
Escuchar y disfrutar casi de 20 canciones en una obra de teatro como esta durante la función, entiendo que el público además es invitado, ¿no?, a participar de esa escucha y del baile, de esa selección tan heterogénea que habéis hecho. ¿Es imprescindible la música en tus creaciones, Pablo, como director de obras de teatro?
Sí, siempre. En todas las obras que hice hasta ahora siempre hay música y ocupa un lugar importante. Hay escenas en donde lo único que pasa es que está sonando una canción y en este caso ya, bueno, es como la materia prima de la obra, ¿no? Pero para mí es fundamental en las obras y en la vida. O sea, no consigo la vida sin música. Es una especie de retiro a otro espacio distinto que se abre cuando me pongo a escuchar, ¿no?
¿Cuál es la historia, Pablo?
La historia son unas hermanas que hace un año ha muerto su padre. El padre era un cantante y compositor muy, muy famoso, pero que ha hecho algo horroroso, terrible. Está involucrado en un caso policial del que no se explica nunca en la obra qué es concretamente lo que ha hecho, porque es tan tremendo que nadie puede ni nombrarlo. Y entonces ellas, ante esa tragedia, se retiran, salen de la vida pública, se retiran a su casa, se arman una especie de caja de música y se encierran ahí a escuchar canciones como para escapar del mundo. Y la obra empieza cuando reciben la visita de dos músicos que eran fans del padre. Y a partir de la llegada de estos músicos que vienen de afuera, las cosas empiezan a cambiar ahí en la casa.
O sea, la música es como una catarsis, ¿no? Algo purificador de la tragedia que ha sucedido.
Sí, totalmente. Es el intento de por un lado de olvidar y por otro lado también de calmar el dolor que, que esa acción horrible del padre les ha dejado.
Uh-huh. Hay que decir que esta obra ha obtenido una valoración muy positiva, además por la crítica especializada, que además la han denominado como uno de los mejores montajes del año pasado, del anterior, del 2019. No sé qué te parece este reconocimiento, Pablo, y cómo ha funcionado aquí en Madrid, en el Pavón Kamikaze.
Bueno, la verdad que, bueno, siempre el reconocimiento es una alegría porque uno hace teatro para llegar a la gente, no para quedarse solo con su obra, ¿no? Entonces, que la obra llegue finalmente y poder recibir buenos comentarios de la obra siempre es como tomar vitaminas, ¿no? Y dan ganas de seguir haciendo. Y lo que fue extraordinario con esta obra y sigue siendo es lo que pasa con el público. Nos tiene a todos como muy entusiasmados. Porque se genera una especie de contagio colectivo. Hay un momento en la obra que se escucha una canción que dura 20 minutos y la gente se empieza como a sumar a la escucha de un modo casi activo y terminan algunos como bailando. Ahora menos porque no se puede, ¿no? Pero en el sitio, sí, uno ve toda la platea que está ahí como rebotando en el asiento porque está contagiada por lo que está pasando con la música. Y eso a mí me parece muy conmovedor. Poder, bueno, es lo que tiene el teatro, ¿no? De repente encontrarte con una gente, hacer algo todos juntos. Eso es algo tan tan raro y tan hermoso, y en el teatro pasa.
La pena, Pablo, es lo que está sucediendo, con el tema del coronavirus, que nosotras, mira que nos hemos empeñado en decir la cultura es segura y los contagios en teatro, ¿verdad? En cine. Sí. Oye, no se han dado, pero mira, pues la situación del Pavón Kamikaze es la que es.
Sí, bueno, a nivel económico es una ruina, o sea, es una cosa, realmente creo que estamos viviendo una tragedia que tendrá todavía sus consecuencias graves en los años que siguen, ¿no? Porque habrá que recuperarse de este hachazo en la base del tronco del árbol, ¿no? Es muy doloroso. Y ahora con esta posibilidad o rumor o no sé qué de posible confinamiento nuevo y todo, yo ahora estoy como con un vértigo porque no... Realmente me cuesta mucho imaginar, sabiendo que a lo mejor hay que postergar otra vez, ¿no? Porque ya tuve que vivir el año pasado como...
Es que
como,
no
bueno,
podemos
como
permitirnos eso, yo de verdad no sé. Bueno, que ahora mismo no viene al caso de dar la opinión con respecto a esto, pero yo creo que es el momento de la responsabilidad individual, ¿no? Ya está bien.
Lleva siendo de la responsabilidad individual desde el minuto cero.
Claro.
Total,
claro.
Sí. Y la verdad que el teatro, como decías recién, es un lugar muy seguro, que realmente ahí se toman un nivel de... Creo que al final terminan pagando algunas actividades por otras.
Siempre.
Y eso es una putada, porque aparte hace bien al alma, no quiero sonar cursi, pero quiero decir,
es así.
Hay algo más allá de la salud del cuerpo, que es la salud mental, ¿sí? ¿No? Y estar encerrado sin tocarnos, sin reunirnos, sin algo que nos que tenga que ver con lo humano, y lo humano tiene que ver con convivir. Uno está
sí, vendrá otra pandemia, que es la del paro, como digo yo, y ya
claro.
No solo esa, la pandemia anímica, ¿no? Psicológica también.
En la que ya estamos metidos.
Sí, la tristeza, como hay una película que me encanta el título, que se llama La angustia corroe el alma, y esto
mira,
es así, esto es así.
Y es verdad.
A mí no me
verdad.
Parece cursi lo que has dicho, porque es verdad, la cultura alimenta el alma, y desde luego que cuando escuchamos música ocurre algo muy, muy misterioso, que es se altera nuestro ritmo cardíaco y la respiración, y además cambia la temperatura del cuerpo. Me gustaría añadir y hacer una pequeña mención a la escenografía de canciones, porque es una enorme caja de música diseñada para una escucha óptima. Y si te parece, Pablo, para terminar, menciono un par de nuevas fechas que tenéis ya de gira por España.
Sí, solo nombro a Alejandro Andújar, ya que destacaste su trabajo, que es el autor de la escenografía.
Eso es, y el diseño de la iluminación, que es obra de
Paloma Parra, efectivamente.
Hoy, 16 de enero, amigos de Lanzarote tienen una cita con las canciones, el 12 de febrero en Gijón, el 10 de abril en Valladolid, 17 de abril en Melilla, 7 y 8 de mayo en Granada. Ojalá, y cruzo los dedos, esas
si
fechas
ser, Pablo.
No se tengan que posponer, Pablo.
Ojalá. Mira, la de Lanzarote la hemos tenido que cambiar, te doy la primicia,
vaya.
Para el 12 de marzo. porque no por la pandemia, sino por la helada, no pudo llegar la escenografía a tiempo.
Claro.
Pero por suerte la gente del teatro, con muy buena voluntad, consiguió una nueva fecha, así que no se ha perdido el bolo y estaremos ahí el 12 de marzo.
En fin, cuando no ha sido la COVID, ha sido la Filo. No perdemos ripio, ¿eh? Pablo sí, Messier, no sea, muchísimas gracias, de verdad, gracias, enhorabuena. Canciones.
Muchas gracias.
Gracias, Pablo. Adiós.
No salimos de una y ya estamos en otra. Yo a José Luis, a García, le he dicho que se quede en Málaga. Ahora hablas con él.
Hombre,
y que te hable
está
de
ricamente,
esas...
como dicen en mi películas. Pueblo. Venga, vamos, 12:41. Ahora mismo nos vamos con... Vamos a hablar de pelis malas, claro que sí. ¿Qué crees que estoy hablando y qué has dicho? A ver.
Me está regañando el técnico.
El técnico, no, pero que oyes esto y dices...
Y me acuerdo de García. Dice,
ya está aquí García. Es que siempre le pongo esta porque sé que le gusta, claro. ¿Y para qué vamos a innovar? Si estando esto bien, pues no hace falta
Y ahora
más.
Es cuando me imagino su voz. A ver, buenos días, José Luis.
Buenos días,
¿no
¿qué
ves
tal?
Que me encanta.
¿Cómo estás?
Pues bien, aquí en Málaga, como dices. Mira, hoy soleado,
pero qué suerte,
sí.
¿No? O
sea, soleado, un día de, ¿cómo te diría yo?, de primavera alta, de como de finales de mayo.
Oh,
un
qué
sol,
maravilla.
Además, y todo azul, no hay ni una sola nube, está estupendo. Esto.
Ese mayo que no pudimos disfrutar el año pasado, ¿no?
Sí, bueno, no pudimos disfrutar de casi nada.
No, pues te has librado una buena, ¿eh?, con esto de Filomena, porque ha caído, pero a base de bien, la
sí.
Nieve.
Filomena Marturano, ¿te acuerdas? Claro, el personaje que hacía Sofía Loren de Filippo, la famosa obra. Filomena Marturano.
Bueno, películas malas e infravaloradas, así la dices. Porque decías, claro, que lo de malas es muy ambiguo, García. Lo que para mí puede ser malo, a lo mejor para ti es bueno. Y lo que dices, que hay grandes pelis que también han envejecido fatal, ojo.
Hombre, no, claro, yo digo esa cosa de... que hay una serie de películas que fueron consideradas en su tiempo, estoy hablando sobre todo a partir de los últimos años 50, el 60, con la revolución que se produce en Francia con la Nouvelle Vague y Cahiers de Cinéma, etcétera, y entonces la autoría cambia y películas normales, sin pretensiones, entretenidas, divertidas, pasan a ser nada, no existen, no son consideradas. Solo las películas con verdaderas pretensiones pomposas que de autor, en donde están contando continuamente hablar una visión del mundo y de la vida, es las que pasaron a ser las películas de las que se hablaba en las revistas, en los suplementos culturales de los periódicos de todo el mundo. Entonces, han pasado los años y el tiempo, que es el mejor crítico de cine que ha habido nunca, pues te das cuenta de que muchas películas premiadas que han ido a festivales con Oscars, etcétera, las ves ahora y están descascarilladas. Y en cambio ves una comedia que parece que no tenía ningún nada, que no había nada, y la ves a una hora, cualquier hora, intempestiva. Lo mismo pueden ser las 10 de la mañana que las 4 de la madrugada, y de repente ves que es una película cercana, que te cautiva, que tiene unos diálogos estupendos y que, coño, y que habla de ti, porque está contando cosas que son como muy muy tuyas.
Muy
entonces
mundana,
esa revolución,
claro,
del cine es por... Yo digo ahí en la introducción que a lo mejor tenía que haber puesto la interrogación, las dos. Películas malas, pero bueno, ya ha salido así. E infravalorados, no das. Porque hablo de mujeres y de hombres, y de directores, de escritores infravalorados. No son
verdad.
Películas malas e infravaloradas. No solo las películas, sino una serie de personas que no han podido tener la suerte en su momento de que se las considerara.
Dices algo muy interesante en el libro, que es verdad, has hablado de la Nouvelle Vague, ¿no? Que la autoría del cine, de una película... Oye, es muy compleja, ¿no? Y que la Nouvelle Vague, cito tal cual dices, vino a decirnos primero que el director es el autor de algo que no ha escrito. Antes de todo esto había una preproducción, un iluminador, un fotógrafo, un productor, en fin, el planificador, el sonido. Y todo eso luego cambió, ¿no? Para dar paso a eso que llaman cine de autor, que yo, García, muchas veces tampoco termino de entender, ojo.
No, vamos a ver, es que la revolución se produce cuando los cineastas franceses, en vez de poner en una película dirigida por o escrita, etcétera, ponen un film de.
Sí, sí.
Con lo cual, ahí, como comprenderás, jamás habrás visto una película de John Ford que ponga un film de John Ford. O una película de Hitchcock que ponga un film de Hitchcock o de Billy Wilder. Y sin embargo, tienes la sensación de que son muy personales sus películas y ellos, y que, vamos, que son son imprescindibles tanto Hitchcock, no hay nadie que se le parezca porque tiene un estilo muy propio. El problema es, sobre todo esto, creo que soy de las poquísimas personas que lo pueden afirmar, porque yo he estado en los dos lados.
Sí,
es decir,
sí,
yo durante 10 años fui guionista y escribí para muchísimos amigos míos directores, Pedro Olea, Jiménez Rico, Mercero, Antonio Grove, Roberto Bodegas, León Klimovsky, Romero Marchés, yo qué sé, 10 años. Y luego he dirigido, es decir, que he estado en las dos orillas del río. Y yo sé que es mucho más importante en una película el texto que la planificación, por una razón muy sencilla, porque sin un buen texto, sin un buen argumento, sin unos buenos diálogos, ya puede ser el mejor director del mundo que aquello no sale adelante. Y luego, porque esa teoría de autor se rompe, por ejemplo, con Casablanca, donde hay un guión en donde meten mano 6 o 7, con lo que el viento se llevó, que la dirigen 4 directores, todos
claro,
estupendos.
Claro.
Entonces, ¿qué ocurre? Que hubo una especie de decir, somos creadores, somos autores, somos... Pero claro, tú ves a Billy Wilder y empezó escribiendo y luego pasa a dirigir. Lo bueno de Billy Wilder era el talento que tenía para imaginar historias. Joseph Mankiewicz, lo mismo. Preston Sturges, lo mismo. Fíjate, tú hay un guionista italiano, Cesare Sabatini,
¿sí?,
que toda la obra de De Sica es suya, pero jamás se le habla.
Sí,
solo
ya,
se habla
claro,
de los directores.
Claro.
¿Y eso por qué? Porque el escritor es el enemigo directo del director, el que le puede quitar un poquito de prestigio, de fama. Y claro, eso ha producido, pues eso, la teoría de autor, el cine de autor. Pero
es injustísimo, porque detrás de una película es verdad que el director es el que planifica o tiene la historia, pero claro, si no hay un buen guión detrás, obviamente eso se tambalea. Puede ser por lo que dices también, que antes cada estudio, la Metro-Goldwyn-Mayer, no era igual que la Paramount, eran familias diferentes, cada una con su sello, ¿no?, su toque de distinción.
Sí, claro, todas, por ejemplo... Para llevarlo a lo que es, hoy es, solo vivimos de eso, que es de política. Estamos alimentándonos continuamente de política desde hace un par de años. La Warner Brothers, los hermanos Warner, hicieron un cine, como podríamos decir, de izquierdas. Sus películas eran películas de gángsters, pero además de gángster hablaban de los bajos fondos, condiciones de vida complicadas, películas de boxeadores que querían subir como fuera, etcétera. La Metro-Goldwyn-Mayer era una productora de derechas, todo era blanco, los decorados eran blancos, las historias eran muy bonitas, todas eran familiares, era un antecedente claro de lo que es hoy Walt Disney. La Fox era una independiente, porque como tiene el éxito del CinemaScope, se hace como bíblica, empiezan a hacer grandes películas históricas, etcétera. Entonces, cada estudio estaba compuesto por una serie de magnates, los tycoons que llamaban ellos, que a su vez tenían un equipo de productores, que tenían 8 o 10 productores ejecutivos. Esos productores eran unos tíos de muchísimo talento, y entonces son los que elegían el guionista o los guionistas, el director, el cameraman, que era fundamental, el hombre que ideaba la mejor, ¿cómo te diría yo? Como si fueran viñetas, las mejores viñetas para contar esa película, los mejores planos. Y luego estaba, por supuesto, el vestuario, que era importantísimo, porque un personaje realmente se sentía que podía hacer aquello cuando se metía en los zapatos, como decía Spencer Tracy. Yo cuando me pongo los zapatos del personaje que va a llevar, ya soy ese tipo. Y no te digo nada, los decorados, que era una prolongación total de la puesta en escena. Entonces, eso estaba engrasado también como las fábricas de automóviles que había en Detroit, en donde salían todos.
Había, tú lo has dicho, había.
Claro, claro, lo que era aquello. Pero es que también hay que decir había, porque el cine se ha acabado.
Sí, es verdad.
El cine está ahora, estamos, como te diría yo, sobre todo este año, es el año del sillón. Todo el mundo hemos visto las películas en el sillón de casa.
Sí,
pero también no olvides que las películas se ven en el metro, en un teléfono móvil, mientras vas de Tetuán, de Las Victorias a Cuatro Caminos o a donde quieras ir. Es decir, que el sentido de lo que nosotros conocíamos como cine se ha acabado. Eso no es ni malo ni bueno, sino que lo que eran las películas, los grandes edificios que albergaban los cines, todo eso fue muriendo y languideciendo poco a poco, porque de un cine de entonces se hicieron cuatro, que eran los minicines. Pero claro, como los minicines empezaban a ser pequeños y las pantallas de televisión que tenías y que comprabas en tu casa eran cada vez más grandes, pues casi no traía cuenta ir a un minicine porque lo veías mejor en tu casa. Toda esa evolución que hemos ido viendo poco a poco del cine, bueno, pues se ha cambiado la industria totalmente. El cine ahora es Netflix, eso es el cine, donde tú puedes estar enganchado a un lugar donde te van a dar una serie de películas, y una serie de series de televisión, una serie de imágenes, en una palabra, y está bien. Nunca más que ahora se ha visto tanto cine, jamás se ha visto tantas imágenes. Cada uno por nosotros, por metro cuadrado de imágenes, yo no sé lo que tendríamos, es una cosa incalculable.
Incalculable, pero se pierde también, a ver, no me quiero poner yo aquí nostálgica, pero sí se pierde esa actividad fantástica que era ir al cine. Tú cuentas además anécdotas muy bonitas que tú ligabas en el cine. Ya me contarás cómo se hacía eso, pero bueno, y hablas de la chica M que estaba más guapa por la noche a luz de la farola que por el día.
Sí, pero que no ligaba yo en el cine, yo iba a ver la película. Lo que pasa es que si tenías una amiga y ibas con ella naturalmente al cine y compartías, luego a la salida te metías en una de esas cafeterías de almendritas, que te ponías siempre las almendritas para tomarte lo que fuera la Coca-Cola. Evidentemente el cine es un hecho social, es mucho mejor estar viendo una película de miedo, de terror, y que de momento cuando la puerta gira y tal, todo el mundo, una sala de 500 personas, hacía ¡ay! Pegó un grito. O en una comedia, que la gente empezaba a reírse y era maravilloso ver ese patio de butacas lleno de carcajadas con la gente. Bueno, y además era un acto social, como digo, donde ibas, sacabas la entrada, te tomabas algo al salir, etcétera, ¿no? Pero bueno, eso también ha desaparecido, pero ten en cuenta que salvo el teatro, que es algo milenario y que lleva pues eso desde antes de Sófocles y de todo
esto. Ya, y mira, están cerrando muchos también.
Pero imagínate el circo era un acontecimiento de primera magnitud.
Sí.
Las estrellas del circo que hacían el triple salto mortal eran maravillosas, el circo en París, el ringling que recorría Estados Unidos. Acabó el ciclo, la gente dejó de ir. ¿Por qué? Porque se le ofrecieron otras cosas y esa cosa fue el cine. Y el cine, aunque era mudo, empezó a arrastrar a la gente y la gente dejó de ir al circo. Yo creo que las personas, tú, yo, todos los que nos están escuchando, en el fondo tenemos necesidad de que nos cuenten historias. El método de cómo nos las van a contar, no lo sé, pero está claro que cuando llegaba un tipo desconocido a un poblado por la noche, le daban un poco de comer y tal, y él contaba, ¿de dónde viene usted? Pues vengo de tal sitio que hay unas montañas azules y después pasas a un río fantástico que cae no sé qué, y ahí la gente se volvía loca, el contador, el narrador de historias. Entonces, como la cuentes, en el cine, en series, siempre vamos a tener necesidad de que nos cuenten cosas, ¿no?
Totalmente.
Y yo con el libro este de las películas malas, lo que quiero hacer es un homenaje a un tipo de cine que ha ido desapareciendo, pero que va a estar presente por lo menos en la mía y en la siguiente generación. Porque, no sé, porque nos ha marcado, porque no solo era ver una película, es en qué cine la veías, con quién, qué te había parecido al salir, recuerdas no solo la película, sino lo que la rodeaba. Y al final esa es un poco tu biografía, ¿no? El haber visto cientos y cientos de películas. Y luego claro, tú escogías, ves una película de alguien que te gusta mucho y asocias, ah, pues esta es de fulano.
Claro.
Vas a ver otra película de fulano cuando se estrenaba. Y es así, ¿no? Pero todo ese mundo, esa especie de nostalgia jubilosa, pues no se va a perder de hoy para mañana, pero sí tenemos que entender que va a haber una transformación total.
Hombre, pero lo que sí que es una pena, antes, por ejemplo, ahora hay plataformas, José Luis, vale, y vemos casi todo y a veces películas que ya están pasadas, pues las vuelven a colgar. Pero antes teníamos el videoclub, que dices, bueno, me quiero ver una peli de hace 10 años y a lo mejor la encontrabas. Hoy en día es muy complicado, yo qué sé, tienes aquí de esas pelis malas, por citar alguna, El Manantial, que de Kim Vidor, ¿no? Que hace poquito hablamos de Ayn Rand también, ¿no? Que viene a propósito del libro, Navidades en Julio, La canción de Bernadette, El fantasma y la señora Muir. ¿Dónde vemos todo eso? Es complicado. Bueno, por no decir muchas ya,
yo qué sé, pues Harry el Sucio o La Infancia Desnuda, Plácido, es difícil encontrar todas esas películas.
No, yo creo que va a ser muy fácil de aquí a muy poco tiempo. Por ejemplo, cuando salió el vídeo, que fue un invento estupendo, todo el mundo comprábamos aquel vídeo, incluso el vídeo 2000, luego vino otro vídeo, el VHS, todas estas cosas, y nos llenamos la casa de trastos que eran los DVDs, sí. Luego que eran aquellos gordos, luego llegaron los DVDs, sí. Pero tú piensa más allá, y es, no vamos a necesitar tener nada, la biblioteca cinematográfica, nuestra cinemateca, estará en una tarjeta que tendremos en casa y que estará conectada con todo el cine que se ha hecho hasta ahora en la historia de la humanidad. Y que tú podrás decir, darás un botón y dirás, quiero ver El Manantial esta noche a las... ¿A qué hora, cariño, te viene bien? A las 11:30. Versión original subtitulada.
Bueno, perfecto, eso será maravilloso.
Y lo tendrás, ya está. Pero entonces no hay que tener todas las obras. John Ford, la que quieras. Quiero ver mañana por la mañana a tal hora tal película. Habrá como un cerebro gigante. Fíjate, yo pensaba eso hace años. Yo decía, yo llegará un día que Spielberg, porque era el más famoso y el más notable director, sí, estrenará una película y la veremos al mismo tiempo todo el mundo. Porque estaremos conectados, tendrás, pues como tenemos ahora con lo de Internet y como tienes Netflix y todo esto. Sí. Y entonces ese día tú pagas 5 euros o 8 dólares y la ves a la hora que quieras. Ya,
y ya, ya está sucediendo que grandes directores han estrenado ya en plataformas antes que en la gran pantalla.
¿Para qué diablos quiero yo tener tantos miles de DVDs como tengo? Si es ridículo. Cuando quiera ver alguno, diré, voy a ver tal. Porque estarán todos. Se habrán vendido todas las bibliotecas de la Metro, de la Páramo. Bueno, Enrique Cerezo tiene Flixolé.
Bueno, Flixolé es una maravilla. Además, con un sonido y una imagen mejor que antes, vamos.
Hombre, porque están todas restauradas.
Claro,
pues ahí
claro,
tú quieres
claro.
ver cualquier película española y haces tal película y ya está. O sea, te hace falta tenerlas. Ese es otro cambio que se ha producido. Entonces, bueno, es lo mismo que va a pasar con el libro. Lo que pasa es que yo entiendo que tocar un libro o leer un libro, manosearlo, joder, es mucho mejor que,
hombre,
que tocar un DVD.
Desde
y
luego.
Que siempre el placer de la lectura, por lo menos para mí, pero claro, lo mío, Elia, no vale porque estás hablando con una persona del siglo XIX, claro. Yo no tengo nada de esto.
Escribes, que has escrito el libro, por cierto, con tu pluma Mont Blanc.
Sí, bueno, yo escribo, en cambio, escribo a mano o escribo a máquina, depende, ¿no? Pero me gusta, porque creo que cuando tú escribes en el ordenador, yo creo que se escribe, supongo, porque yo nunca lo he escrito, como que tienes claro la frase,
sí,
y la escribes rápida. Cuando escribes a máquina, yo creo que vas por ¿cómo te diría yo? Aquel día y pones aquel día. Pero cuando escribes a mano vas palabra a palabra. Vas sacando cada palabra como si estuvieras en la época de Egipto y estuvieras con una tablilla y el punzón y estuvieras poco a poco escribiendo, ¿no? Y entonces, a mí me gusta, pero bueno, yo entiendo que lo mío no es para seguir, porque es un retroceso. A mí me gusta escribir a mano, me gusta el sonido de la máquina de escribir. Es no sé, es agradable, es bonito. Claro, y además sí. Yo lo hacía porque primero escribía esa máquina y luego cuando lo leías volvías a rectificar y tenías otra posibilidad más, y es que ponías una flecha para añadir una frase o cualquier cosa, ¿no? Pero ya estoy acostumbrado. Pero lo que echo de menos, que alguna vez tengo que llamar a algunos amigos o amigas, es que, claro, como yo no tengo nada, ni tengo diccionario de sinónimos en casa ni nada, pues, joder, ¿cómo se llamaba aquella actriz? Y que la tengo en la punta de la lengua, no se me acuerda. ¿En dónde estaba? En aquella película, Me enamoré de una bruja, de René Clair, coño, claro, Verónica Lake, joder, ¿cómo no me va a salir Verónica? Entonces, siempre voy en ayuda de algunos amigos que tienen la biblioteca de Borges, porque eso es tener la biblioteca universal, están todos los datos del mundo, es decir,
en Internet.
Claro, entonces yo pido ayuda, pero mientras estoy con mi memoria, hasta que ya voy viendo que tiene ya muchos...
Pues eso me parece un acto heroico en nuestros días, o sea que...
Sí, pero ya voy notando que tengo fallos en la memoria. Y aparte que te voy a decir una cosa, Elia, la memoria no es de fiar, la memoria tiene muy mala leche.
Sí, te la inventas sí, te cambia, a veces, ¿eh? Sí,
no, modifica,
sí,
te hace creer algo que no pasó.
Pero por higiene mental también, García.
Sí, pero fíjate tú, a todos nos ha pasado. Yo recuerdo que a mí siempre me ha gustado mucho el billar, Incluso ahora me paso los días enteros en Eurosport viendo el snooker ese, que me quedo hipnotizado, esos que juegan continuamente. Pero yo recuerdo que en Miraflores, cuando yo era un niño, había un bar, el Bar España, que tenía un billar. Y entonces allí jugaban a gente mayor y tal, joder, y yo veía aquello, cómo hacían las carambolas. Bueno, pues cuando volví, ya después, como muchos años después, para robar asignatura pendiente, robarla en Miraflores, entré en el Bar España y era pequeñito.
Fíjate.
Y al jugar al billar, dabas con el taco en la pared.
Sí, sí, te lo inventas.
Y yo pensaba, decía, qué maravilla ese lugar con el billar. Bueno, pues por eso te digo que la memoria no es de fiar. Actúa, no se sabe a conveniencia de quién, porque se escapa de uno mismo también.
Totalmente, totalmente. José Luis García, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Gracias.
Películas malas e infravalorados.
Sí, señor.
La portada es una maravilla.
Eso es Los Insaciables.
Los Insaciables, y ella, claro. Ella está sensacional con ese vestido ya donde la espalda pierde su casto nombre.
Sí, sí. Hombre, yo quería... Es que eso es una película que se reúne lo que se llamó entonces cine basura, que no era verdad. Harold Robbins, el autor de bestsellers que se leían, porque hay muchos bestsellers que no se leen, pero lo leía todo. Un reparto, el George Pepper, Alan Ladd en su última producción, era Dimitri como director, John Michael Hayes, el escritor de La Ventana Indiscreta y tal. Y entonces... ¿Cómo fue tratada de mal esa película? Y la ves, y es como cuando ves una serie de televisión ahora, es hipnótica.
Claro.
Son las 2 horas y media que dura, ¿no?
Fíjate.
Entonces, ahí la puse de portada.
Pues lo dicho, que quédate ahí en Málaga, que estás estupendamente, disfrutando de ese sol casi primaveral.
No lo sé, yo creo que lo único que nos falta ya es que bajen los extraterrestres.
Sí, creo que la semana que viene es el apocalipsis zombie y al siguiente ya pues son los extraterrestres.
No, pero eso sí lo creo, lo de los alienígenas. Yo es lo único que veo ya casi alienígena la serie. Porque creo, además, te puedo decir dónde están. Yo creo que están en el lado oculto de la Luna. Ten en cuenta que los chinos, que son los que han sacado lo del virus este, estuvieron hace unos meses y no hay ni una foto.
Eso lo he dicho yo muchas veces, que los chinos tienen ahí un negociado en la cara oculta.
No,
que no
trabajan para los alienígenas, ya lo verás.
Un fuerte abrazo, José Luis.
Un beso para todos.
Un fuerte
todo,
abrazo,
de verdad.
Gracias.
Yo soy yo. Gracias por todo.
Adiós.
Es la mañana de fin de semana. Elia Rodríguez.